Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Aquí nuevamente con César Jesús. Bueno, en el programa anterior les pedí una disculpa porque dije hay una emergencia, voy a interrumpir esto por un momentito, pero resulta de que en vez de poner pausa, puse end a la grabación. Y después cuando volví, no quise retomarla y yo soy un inútil para estas cosas. Me han enseñado lo elemental y si me salgo un poquito más allá de lo elemental ya no puedo. De repente podría, lo que pasa es que uno nunca le hace el intento y uno asume ya de que son cosas que uno no puede hacer. Sin embargo, sí podemos. Hay muchísimas cosas que en realidad podemos hacerlas, pero no las hacemos porque nos hemos hecho la idea de que no podemos hacerlas. Por lo pronto ahora ya no dependo de una tercera persona para subir este programa porque aprendí los pasos que había que dar, que además eran muy simples, muy sencillos. Lo que pasa es que hasta antes de haber dado esos pasos pensaba de que la cosa era horrible y que me iba a enredar y que no lo iba a saber hacer. Nos pasa eso en muchas instancias de nuestra vida. Tengo que ver a ver si es que ya puse start, porque si no, de repente me pasa lo... Sí, ya estamos grabando ya. Bueno, amigos, yo había quedado con ustedes en leerles algo de Jacques Philippe, ¿no? Sobre en la Escuela del Espíritu Santo, porque estamos en este camino precisamente, ¿no? Y pongo caliente porque en realidad la cosa está clara. Mi situación, mi conflicto, después a partir de aquel día que les dije, ¿no? De la ofrenda de luz por mis antepasados. Indudablemente quiere decir que estoy claro en que funcionó. Funcionó precisamente por lo mal que me sentí y porque lo removió todo. Cuando entra Dios no deja las cosas normalmente en paz o las aguas, remueve todo para que salga todo lo que esté en lo escondido. Y cuando viene y expulsa a un demonio, el demonio se va y se va pues tirando puertas y se va tirando patadas y cosas, ¿no? Y va dejándolo todo revuelto indudablemente. Pero además no se queda tranquilo. No acepta el hecho de que lo hayan desalojado. Ojalá que pudiéramos tener esa tenacidad nosotros. No acepta el que le hayan desalojado y vuelve con otros siete a tratar de meterse nuevamente a retomar el dominio sobre nuestra vida. Y ahí es cuando se produce, pues ahí es cuando se producen todas estas situaciones y todos estos conflictos. Pero bueno, está claro además, yo mismo he hablado con ustedes. Lo que pasa es que a veces hablamos y no nos escuchamos. No decía que en realidad escucharemos la voz de Dios cuando nos escuchemos a nosotros mismos en lo que decimos. Porque a veces efectivamente Dios habla a través de nosotros y nosotros hablamos para los otros, pero nosotros no escuchamos lo que nosotros estamos diciendo. Y si lo escuchamos, bueno, nos daremos cuenta de que todo estaba claro. Además habíamos hablado de que la Pascua no termina en aquel domingo de Pascua. No, hay una Pascua de 50 días, vamos dentro de poco, cuando cumplamos los 40, viene el momento de la ascensión del Señor, que siempre es un jueves, ¿no? El Señor que asciende a los cielos, y eso es un momento grande. Recién nos quedamos ahí entre la ascensión y Pentecostés, nos quedamos en un tiempo en el que el Señor no está aquí abajo, ¿no? Y está arriba y nos quedamos un poco solos. Que es el momento tal vez más grande para nosotros, ¿no? Que ya es el momento de la fe y nos quedamos en espera. Entonces viene el asunto de, de que en Pentecostés es cuando todos estos cobardes de los apóstoles, estos inútiles además y muertos de miedo, cobraron fuerza. Porque el Pedro, que era un tartamudo, se convirtió en un gran orador. Los otros, que eran unos cobardes que estaban escondidos, salieron con gran valentía a llevar el mensaje de Dios. Las lecturas de estos días, por eso es que al día siguiente de la Pascua empieza, ¿no?, el día de Pentecostés, porque nos trasladan ya al día de Pentecostés. Porque la Pascua hay que vincularla con Pentecostés. Lo que decíamos, a veces retomamos, sí, ya está la Pascua, pasó la Cuaresma, está la Pascua. ¿Y por qué sentimos que todavía está la Cuaresma? Porque todavía, pues, todavía no estamos en, ya lo tenemos, tenemos el don, ya lo tenemos, pero todavía no está activado. Es necesario todavía que Jesús se vaya, que soltemos al Jesús del que estamos agarrados, del que estamos prendidos y del que no nos queremos soltar. Es necesario que lo soltemos en algún momento para que Él se vaya al cielo, porque si Él no se va, no puede enviar su Espíritu. Es cuando Él se vaya al cielo que nos envía su Espíritu. Y ya Pentecostés es empezar a actuar ya con el Espíritu de Dios, que en este momento no lo tenemos aquí. Lo tenemos, sí, por el don de la promesa, y lo tenemos por la gracia, pero sin embargo todavía no está activado. No es como que si le hubieran instalado a usted DirecTV, pero todavía no le han dado el pase a la tarjeta, que hay que activar la tarjeta para que usted pueda recibir la señal. Estamos en esa etapa. Pentecostés es eso. Pentecostés es la activación. La activación, poner operativos todos los dones, y es ahí cuando las personas cambian, y cuando el otro que estaba esperando, desilusionado, sabe Dios, seguramente que estaban como nosotros y estaban peor todavía, porque ellos estuvieron, se habían hecho muchas ideas, lo habían dejado todo para seguir a Jesús, ¿no? Y el cuadro que se les presentaba no era, pues, muy alentador, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar? Nosotros, ese camino es el nuestro. No, tenemos que situarnos en lo que estaban viviendo Pedro, no, Santiago, los apóstoles en esos momentos, porque en ellos estamos nosotros, es el momento que estamos viviendo nosotros también. No es la historia de ellos, es la historia de nosotros en ellos, porque es nuestra propia historia, y en este momento no es hace 2000 años, es aquí y ahora. Porque esto es la palabra de Dios, es aquí y ahora, solamente existe presente. No existe el pasado para Dios ni tampoco el futuro. Existe solamente el eterno presente, y en ese momento estamos. Me encontré con un librito que, esas cosas que cuando estuve en el Cusco, pasé y de repente vi en una librería que habían varios libros de Anthony de Melo, y había uno, Contacto con Dios, que yo lo había comprado, pero que no alcancé a leerlo. Porque se lo presté a una amiga porque yo tenía otro libro para leer y nunca volví a mis manos. Y ahí quedó lo de Contacto con Dios. Entonces, me encontré con el librito ayer, antes de ayer. Y abro la primera página para ver y dice Recibir el Espíritu Santo. Y es nos lleva precisamente este libro a tener contacto con Dios. Y está basado, es una recopilación, unos trabajos que han hecho personas cercanas a Anthony de Melo, que después de su muerte encontraron una serie de charlas que él daba, ¿no? Retiros espirituales que él los llamaba sadhana, y que normalmente eran retiros a personas de diferentes religiones, inclusive porque no estaban a pesar de que él era un sacerdote jesuita, no estaba circunscrito, ¿no?, al hecho de solamente a dar retiros para los católicos. Inclusive hay otros que yo tengo ahí en video, ¿no? Uno que le dio, pues, a seminaristas que no solamente eran católicos, sino que eran algunos evangélicos y otros que pertenecían a las religiones, a las religiones orientales. Él fue un gran enlace, ¿no? Yo conocía como él un enlace, él rescató, ¿no? Hizo de la corriente de Occidente y Oriente uno solo, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, ¿no? Porque ellos tienen una forma, nosotros tenemos otra, pero a veces esas formas no son una forma completa. Pasa lo que pasó cuando se separó Lutero de la Iglesia Católica. Se separa Lutero, y entonces en esa separación, agárrame, se llevó el Espíritu Santo, se llevó la sola fe en la palabra, ¿no? La confianza total en la palabra, y ya está, sola fide. Mientras que a nosotros nos quedamos con la Virgen, nos quedamos con la Eucaristía y nos quedamos con la intercesión de los santos. No, que cosas que para ellos no perdí. Entonces, ¿qué hicieron en ese momento de la verdad? Y todo fue a partir de la interpretación de una palabra, tan solamente como una frase, ni siquiera fue una frase, sino dos palabras, no, como se los dije anteriormente en otro programa. que lo acababa de leer precisamente donde se produjo la escisión de Lutero. Sin embargo, por la interpretación de dos palabras, sola fe y no y la fe solo en Dios, la fe con obras y la fe por sí sola y la fe con obras, ahí estaba la situación. Pero simplemente eso sirvió para que se produzca esta división, que imagínense. No, pero entonces, ¿qué pasó? Ellos se llevaron un pedazo, se quedaron con una parte de lo que era toda la doctrina católica, y nosotros nos quedamos con la otra parte. Entonces, a partir de ese momento, hicieron un todo a partir de su parte, y nosotros hicimos otro todo a partir de nuestra parte. Y ambas religiones se convirtieron, los protestantes y los católicos nos convertimos en la negación unos de los otros y los otros de los otros, a combatirnos. No, que los santos no, que tampoco no es así, que no es que el Espíritu Santo, cosa de locos. Sin embargo, ahora estamos viendo que cada vez nos integramos más. Y yo siempre he dicho, ¿no? Ojalá que los católicos seamos más evangélicos. Porque evangélico significa vivir por obra, poner por obra la palabra, porque a veces nos quedamos en el puro ritualismo, ¿no? Y salimos muy bien, ay, no, salimos barnizados de espiritualidad, de la Eucaristía, pero sin embargo en la puerta, pues en la puerta mismo de la iglesia dejamos de cumplir la palabra, ¿no? Y maltratamos a la persona que está cerca, no tenemos tolerancia con la persona que nos acompaña, o queremos imponer nuestra forma de ser a los demás. Entonces, eso es lo que se produjo, de cada uno de su mitad hizo un todo. Entonces, lo mismo pasa con la espiritualidad y lo mismo pasa con el ser humano, que somos dos realidades, la realidad espiritual y la realidad carnal. Ya sabemos que hay dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo, que siendo parte de un mismo cerebro, sin embargo, prácticamente se niegan unos a otros. Y el camino de la espiritualidad precisamente es el que se reconcilien aquellos, que se reconcilien con sí mismos. ¿No? Y ahí tenemos, ¿no? Cuando encuentren armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Eso es. Que se encuentren, no es negarse el uno al otro, no es combatir el uno al otro, no es luchar entre ambos, sino es que de los dos pueblos hermanos, que esto lo dice en la carta a los Efesios, Dios reconcilió a los dos en un solo cuerpo, ¿no? Por medio de la cruz, y eso es. Ese es el camino de la cruz. El camino de la cruz lo que hace es reconcilia nuestra humanidad, nuestra realidad, nuestra humanidad terrena con nuestra humanidad celestial, nuestra razón con nuestra fe, nuestros dos hemisferios. Y cuando eso sucede, recuperamos la integridad, la totalidad del ser, nos volvemos a convertir en uno. Ya no, ¿no? Y a partir de ese momento somos un todo, no somos la plenitud de Dios en nosotros. Pero bueno, quisiera entrar ahora, vamos a ver por dónde nos lleva el Señor. Les voy a leer este primer capítulo del librito, este pequeño que se llama Contacto con Dios, porque nos habla primero de recibir el Espíritu Santo. Entonces se lo voy a leer tal como es. Y si por ahí el Señor quiere que hagamos algunos comentarios, nos metemos, pues bueno, somos así. Y dice así, quisiera situar estos ejercicios, acuérdense de que esto es producto, la recopilación de un sadhana, o sea, de un retiro que estaba dando Melo, ¿no? A un grupo de personas que se apartaban un tiempo, ¿no? De lo que es un mundo, iban a un lugar apartado realmente, en un lugar especial para retiros, en el que Melo se preocupaba inclusive, ¿no? De que tuvieran ciertas comodidades y ciertas cosas, pero para vivir ahí, ¿no? Una experiencia de silencio. Se los leo mejor. Dice, y además es muy oportuno, porque a veces los católicos somos mucha acción, mucho movimiento, pero poca eficiencia. ¿Y por qué? Porque no hacemos silencio, porque hacemos poca oración. A ver, leamos mejor. He venido aquí para pasar unos días en silencio, en oración y en retiro. Precisamente en un momento en que la iglesia se halla en crisis y el mundo experimenta una apremiante necesidad de paz, de desarrollo y de justicia. ¿No estamos dando motivos acaso para que puedan acusársenos de escapistas? ¿Podemos permitirnos el lujo de retirarnos durante 8 días, justo cuando la casa está ardiendo y se requiere de todos los brazos posibles para ayudar a apagar el fuego? Y esto nos lleva, pues, ¿no? A veces tenemos tantos problemas en la vida que digo, pero ¿cómo puede ser posible? Tengo un problema con la hija, tengo un problema económico, tengo un problema empresarial, tengo un problema de una de no de, de renovar una fianza en el banco, tengo un problema de pero ay, tengo tanto por hacer que ¿cómo me voy a retirar? ¿Cómo voy a hacer un retiro de 2 días? A veces las personas no vienen, ¿no? Y el caso, ¿no? De dos amigos míos que la semana pasada no pudieron retirarse solamente un par de horas, ¿no? De sus actividades normales, ¿no? Para un retiro y para una oración. ¿Por qué? Porque habían otras cosas tal vez más importantes que hacer, ¿no? Porque consideramos de que esto, las cosas ante Dios y los retiros y la oración es poco importante, realmente. Y además con nuestros actos demuestran de que es así. Porque si nosotros realmente supiéramos la importancia que tiene esto, pues postergaríamos todo, dejaríamos todo, ¿no? Para ir a ese momento que nos llama el Señor, ¿no? Para el retiro, para estar íntimamente con nosotros. Porque sabemos de que en tanto estemos nosotros ahí, en tanto estemos nosotros en el silencio, en la oración, Dios, ¿no? Va a multiplicar lo que nosotros tenemos que hacer y lo va a hacer de que las cosas después se resuelvan de una manera muchísimo, muchísimo, pero muchísimo más favorable a lo que nosotros hubiéramos podido lograr simplemente por nosotros mismos. Pero es que está desprestigiada pues la oración, el retiro, no puedo perder tiempo, decimos, no tengo muchas cosas que hacer. Entonces acá viene la pregunta, ¿somos escapistas? Y Melo dice, ¿no? Permitidme que siga con esta comparación. Es verdad que la casa está ardiendo, pero desdichadamente muchos de nosotros, tal vez demasiados, no nos sentimos motivados para tratar de apagar el fuego y preferimos ocuparnos de nuestro pequeño mundo y de nuestras pequeñas vidas. Demasiados de nosotros estamos excesivamente ciegos para ver el fuego, porque solo vemos lo que nos conviene. Y aún suponiendo que tuviéramos la suficiente motivación y la suficiente vista, muchos de nosotros carecemos de la suficiente energía para combatir el fuego sin desmayar. Carecemos de la suficiente sabiduría y capacidad para dar con los mejores y más eficaces medios que nos permitan apagar el fuego. Pero es que, además de todo ello, hay demasiado egoísmo en nuestra manera de abordar la tarea, un egoísmo que nos hace interferir y estorbarnos unos a otros, a pesar de nuestras buenas intenciones. En vista de ello, el hecho del retiro parece una especie de lujo o de huida. Pero es esa clase de lujo que se pero es esa clase de lujo que se permite en general que se aleja de la línea de fuego con el fin de tomarse un tiempo para reflexionar y volver más tarde con un plan de combate más eficaz. Es la clase de huida que habrá de permitirnos reforzar nuestra motivación, ensanchar nuestros corazones, agudizar nuestra mirada y acumular energías para dedicarnos con mayor entusiasmo a la tarea que Dios nos ha confiado en el mundo. Dag Hammarskjöld, ¿no? El místico que llegó a ser secretario general de las Naciones Unidas, tenía muchísima razón cuando escribía en su diario: en nuestro tiempo, el camino hacia la santidad pasa necesariamente por el mundo de la acción. Nosotros contemplamos y oramos para recrearnos a nosotros mismos y actuar de un modo más activo y eficaz para la gloria de Dios y provecho del mundo. Y es cierto, vamos por la vida sin energía, sin capacidad, a veces sin capacidad de decir, no sé, decir, ¿cómo hago para resolver este problema? Porque estamos en medio de la tormenta, pues estamos en las aguas agitadas y en ese momento no vamos a ver, San Ignacio decía, pues no hacer mudanzas en época de tormenta, no tomar decisiones en los momentos de tormenta. Y sin embargo, somos incapaces de detenernos un momento. Estamos de repente en un bosque con un hacha sin filo, no tratando de tumbar árboles y tumbar árboles, y es decir, y no nos detenemos, no somos capaces de detenernos a sacarle filo al hacha, no, porque no tenemos tiempo que perder. Cuando no se dan cuenta que no es perder el tiempo, porque si se paran y le sacan filo al hacha, después el árbol va a caer de un solo golpe, mientras ahora le están metiendo 100 y no lo logran. Es necesario. Andamos en este mundo como si estuviéramos en medio de la noche, con los ojos vendados y en medio de un bosque, Nos han dejado en un bosque en el medio de la, no, y en medio de la noche. Y entonces nosotros buscamos desesperadamente por movimiento y por aquí y por allá, tratando de encontrar una salida. Cuando lo mejor es que te sientes tranquilo y esperes a que te quites la venda. Primero quitarte la venda y después esperes a que amanezca. Que de repente estabas a un paso de la salida y de repente en ese querer salir del problema lo único que has hecho es meterte más en un problema muchísimo más grande, ¿no? Y del que ya no vas a poder salir. Entonces seguimos con Melo, que dice: la mayor necesidad de la iglesia. La iglesia está atravesando por una época de caos y de crisis, lo cual no es necesariamente algo malo. La crisis es una oportunidad para crecer y el caos precede a la creación, con tal de que, y esta es una importantísima condición, el Espíritu de Dios aletee sobre ella. Esto es importantísimo. No, de lo que hoy tiene la iglesia mayor necesidad no es de una nueva legislación, no es de una nueva teología, no es de nuevas estructuras ni de una nueva liturgia. Todo eso sin el Espíritu Santo es como un cadáver sin alma. Lo que necesitamos urgentemente, perdón, esto que acabo de decir, parece que lo estuviera diciendo yo, porque realmente creo en esto firmemente y es lo que predico, es lo que digo en mi libro, es lo que digo en mi página web, es lo que siento en el corazón. Pero esto es lo que está, y me sorprende, porque esto es lo que está precisamente en este librito, que muy bien lo hubiera podido escribir yo, o por lo menos, es decir, no tengo la facilidad para escribir de esta manera, pero de todas maneras, por lo menos, es decir, esto lo avalo en el 100%, porque no lo avalo porque yo sea un notario que necesito darle valor a las cosas, sino porque simplemente mi pensamiento coincide con él. Lo vuelvo a leer porque es importantísimo. De lo que tiene hoy la iglesia mayor, de lo que hoy tiene la iglesia mayor necesidad, no es de una nueva legislación, de una nueva teología, de unas nuevas estructuras, ni de una nueva liturgia. Todo eso, sin el Espíritu de Dios, es como un cadáver sin alma. Lo que necesitamos urgentemente es que alguien nos arranque nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Que alguien nos infunda un nuevo entusiasmo e inspiración, nuevo valor y vigor espiritual. Necesitamos perseverar en nuestras tareas sin desánimos ni cinismo de ninguna especie, con una fe en el futuro y en los hombres por los que trabajamos. En otras palabras, necesitamos una nueva efusión del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. Te pido, Señor, que vengas en tu Santo Espíritu y que te derrames en total plenitud en cada uno de los corazones que están en este momento sintonizando, ¿no?, estas palabras, porque solamente tú puedes recrear su vida, Señor. Tú puedes recrear la mía. He estado tan terriblemente confundido en estos días. ¿Por qué? Porque he tenido un problema muy cercano, muy íntimo, lo más íntimo inclusive, ¿no?, lo más cercano que puede haber a mí, a mi corazón. Y sin embargo, Señor, es tan claro todo lo que estás haciendo. Pero ven, Espíritu Santo, ven, márcame el camino, márcame la luz. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor Jesús, ven, ven, Espíritu Divino, ven, 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 Espíritu Divino, ven, Santo Huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, ven, Señor Jesús. Solamente tú puedes poner la paz en nuestro corazón. Ven, Espíritu Divino, toca, Señor, el corazón de mis seres queridos, llénalos de tu presencia, de amor, de perdón, de justicia, de verdad. Ven, Señor Jesús, danos la fuerza para caminar y la luz para que podamos ver claramente el camino. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, y confío en que solamente tú lo puedes hacer. Ven, Espíritu Divino, ven, Señor Jesús. Maranata, maranata, maranata. Ven, Señor Jesús, bendito, alabado, ensalzado y glorificado sea, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, entra a cada corazón, toca sus vidas. Toca, Señor, y desde ese corazón toca a todos los seres, a todas sus familias, a todos sus seres queridos, ¿no?, a todas las personas que necesitan de salud, que necesitan de consuelo, que necesitan de paz, que necesitan de una vida nueva que solamente tú nos puedes dar, Señor Jesús. Tú creaste el mundo, nosotros hicimos de este mundo lo que este mundo es en este momento, pero tú lo puedes volver a recrear, mi Dios y mi Señor, porque solamente tú puedes hacer de nuestra vida una vida nueva. Gracias, Señor, y permíteme seguir con esta lectura y que tu Santo Espíritu nos acompañe a lo largo de toda la lectura para que esto dejen de ser palabras, Señor, y se transformen en vida en cada corazón. Gracias, 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 bendito seas. Voy a seguir con esta lectura, pero es que se me fue la oración porque es que ya no estamos en tiempos, ¿no?, de simplemente leer, estudiar o hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está disponible. Ven, Señor Jesús, está disponible para todos nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llenar todo este tiempo de la Pascua a Pentecostés de un deseo ferviente del corazón, ¿no?, de tener al Espíritu Santo, porque solamente Él lo puede hacer todo nuevo. Él nos puede dar la valentía. Él nos puede dar las capacidades que no tenemos. Él nos puede enseñar cómo apagar el tipo de fuego, el cefuego, ¿no?, y poder encender un fuego nuevo, el fuego del amor, el fuego del perdón, el fuego de la reconciliación, el fuego de la paz, el fuego aquel que arde por siempre y que mantiene nuestros corazones vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos amor por quienes nos rodean. Vuelvo a la lectura. Por decirlo de un modo más concreto, necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo, porque a través de los hombres actúa el Espíritu y viene a nosotros la salvación. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Leemos al comienzo del Evangelio. Un hombre, no un programa, ni un anteproyecto, ni un mensaje. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Dios nos ha salvado no a través de un plan de salvación, sino por medio de un hombre, Jesucristo, un hombre dotado del poder del Espíritu. El Espíritu Santo no desciende sobre edificios, sino sobre los hombres. Es a los hombres a los que unge, no sus proyectos. Es en el alma y en el corazón de los hombres donde habita, no en las modernas máquinas. Por eso, decir que lo que más urgente necesita la Iglesia es una nueva efusión del Espíritu Santo es como decir que necesita todo un ejército de hombres llenos del Espíritu. Y esa es la razón por la que estamos haciendo ejercicios. Hemos venido aquí con la esperanza de poder ser hombres llenos del Espíritu. Nos hemos retirado con la misma actitud y la misma expectación con que se encerraron los apóstoles en el cenáculo antes de Pentecostés. Amigos, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. No estábamos tan perdidos cuando el Señor nos hizo decir esa oración. Y acá dice, ¿cómo obtener el Espíritu Santo? No hay nada más seguro que esto. El Espíritu Santo no es algo que pueda ser producido por nuestros propios esfuerzos. No puede ser merecido. No hay absolutamente nada que podamos hacer nosotros para obtenerlo, porque es puro don del Padre. Nos enfrentamos al mismo problema, es decir, esto parece que lo hubieran sacado de mi libro, ¿no? Y yo no había leído este libro, pero es que no sé, es el mismo Espíritu, pues es el Espíritu de Dios, porque este libro está hecho en el Espíritu definitivamente. Y dice, nos enfrentamos al problema que tuvieron que enfrentarse los apóstoles. Igual que nosotros, también ellos tenían necesidad del Espíritu Santo para su apostolado. Y el propio Jesús, instruyéndolos acerca del modo de recibirlo, les dijo, tenéis que esperar la promesa del Padre que os oísteis de mí, que Juan, como sabéis, bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús dijo, esperar. Nosotros no podemos producir el Espíritu. Lo único que podemos hacer es esperar a que venga. Y esto es algo que a nuestra pobre naturaleza humana le resulta muy difícil. En este mundo moderno, en el que todo se compra y todo tiene un valor y que lo que vas a obtener, ¿no?, si es muy grande, pues tienes que pagar muchísimo a cambio. Vivimos en la época del toma y daca y no nos podemos imaginar, no podemos entender. Por eso es que nuestra razón, nuestra mente, no puede entender el verdadero sentido de la gratuidad, de la gracia. Gracia viene de gratuidad, la gracia del amor de Dios, que se nos da sin ninguna condición, no porque los merezcamos, porque no somos dignos ninguno. Él nos hace dignos, ¿por qué? Por su amor. Él nos quiere dar a todos nosotros, sin ningún tipo de condiciones, el Espíritu Santo. No tenemos que haber rezado sin 538 rosarios y habernos confesado pues cada media hora para poder recibir el Espíritu Santo. No hay condición para recibirlo. La única condición de la que habla Jesús, ¿no?, es esperar, esperar, creer y esperar y desear que venga el Espíritu Santo, que entre en tu vida y que lo renueve todo. Se los digo porque precisamente en la oportunidad esta en la que yo llegué por primera vez a la comunidad de Jesús, yo estaba drogado, estaba borracho. El día anterior había tenido mesa con los brujos y después de haber tenido pues durante todas esas semanas unas orgías de comida, de sexo y de droga, ¿no? Y sin embargo llegué más inmundo, no podía estar, después de haber estado de amanecida con los brujos, yo ahí invocando a los espíritus y todo cuanto hay, más peor no podía estar. Y sin embargo el Señor me llevó, ahí está en mi testimonio, entren a soloparapecadores.com, ahí está, busquen mi primer testimonio, ahí está cómo es que el Señor me llevó. Más inmundo no podía estar, pero sin embargo vino Él, entró en mi vida y la transformó. Ay, que soy indigno, que no me lo merezco, pamplina, no va por ahí la cosa, nada. No nos podemos merecer las cosas de Dios. ¿Acaso tenemos que merecer el que nuestro Padre nos haga un cariño? Solamente los que somos padres terrenales andamos jugando con ese tipo de compensaciones, ¿no?, y manipulaciones que hay, tratando de que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan, ¿no?, a cambio de algunas dádivas que le damos. Somos en verdadero, en realidad unos mercaderes del afecto, unos mercaderes del afecto de nuestros hijos, y por ahí no va. Yo precisamente me estoy curando de eso porque como no sabía dar el amor que tal vez ellos necesitaban, entonces quería darlo en base a cosas materiales, y estoy pasando en este momento por una dura prueba precisamente por eso, pero tratando, ¿no?, y en el Espíritu de Dios para que me dé la fuerza para saber corregir aquello. No es fácil, pero es la verdad y por ahí hay que ir. Entonces vuelvo a la lectura a ver si puedo. Jesús lo dijo, esperar. Pero no podemos producir, nosotros no podemos producir el Espíritu Santo. Lo único que podemos hacer es esperar a que venga. Y esto es algo que a nuestra pobre naturaleza humana le resulta muy difícil en este mundo moderno. No sabemos esperar. No podemos parar. No podemos estar quietos, estamos excesivamente desasosegados, excesivamente impacientes. Tenemos que estar moviéndonos constantemente, y ojo, lo digo en el sentido literal, tenemos que estar moviéndonos constantemente. Analicemos nuestra actitud cuando estamos, a ver si podemos estar sentados frente a una, o si nos estamos parando y caminando para aquí, para allá, o si nos paramos y vamos a la cocina y traemos algo, si nos paramos y vamos y nos servimos un café. Es decir, no hemos perdido la capacidad de quietud, hemos perdido por completo la capacidad de estar quietos en un lugar y de esperar y de no movernos. Creemos, nos hemos metido en un mundo de vorágine, de actividad, de movimiento, de desplazamiento, que no es acción, es movimiento, pero no es acción. La verdadera acción nace, ¿no?, de una persona que está quieta, sosegada, en calma y detenida. ¿Dónde me quedé? Acá está. Preferimos muchas horas de duro trabajo antes de soportar el sufrimiento, ¿no?, de quedarnos quietos, esperando algo que está fuera de nuestro control, algo que no sabemos en qué momento exacto ha de llegar, porque si nos dijeran el Espíritu Santo, no va a venir acá dentro de un mes y medio o dentro de 7 meses, bueno, sabemos, pues espera, se lo digo, porque yo estaba en la cárcel, ¿no? Y era una cosa terrible cuando uno tenía la incertidumbre de no saber qué sentencia le iban a poner a uno. De repente te ponen la sentencia y era muchísimo más que lo que esperabas. Al principio te resulta un impacto violento, pero después uno se va haciendo a eso y uno termina aceptando eso y ya está, por lo menos ya sé que me faltan 5 años y 4 meses y 17 días. Uno ya tiene una referencia, ¿no? Entonces ya sabe, no lucha contra eso porque ya la incertidumbre desapareció. Estoy sentenciado a este tiempo y punto. Y a partir de ese tiempo se va volando hasta que llegan los últimos días, porque en los últimos días ya nosotros, los últimos días son terribles. Cada día dura como 25 días por lo menos, porque ya está uno, ya no está pues uno ahí, ya no acepta uno, ya quisiera uno estar en la calle, uno se va con el espíritu a la calle, ya quisiera estar viviendo ya, ¿no?, lo que siente uno, que le espera a uno, ¿no?, detrás de las rejas. Es muy fuerte eso. Pero bueno, pero resulta que debemos esperar. Y por eso esperamos y esperamos, a veces sin que nada suceda, o a lo mejor sin que nuestra tosca visión espiritual sea capaz de percibir nada. Y nos gusta aburrir y nos aburrimos de esperar y de rezar. Nos sentimos más a gusto trabajando por Dios. ¡Ay, qué bien! ¡Qué reconfortante es aquello! Estoy haciendo cosas, ¿no? Y por ello volvemos enseguida, así aquello sea, pues realmente trabajando por nosotros mismos, por darnos gustos a nosotros mismos, ¿no? Y analicemos un poquito nuestros movimientos y veremos si lo hacemos, y veamos realmente si lo hacemos, ¿no?, por Dios, o lo estamos haciendo para satisfacer, ¿no?, a nuestra manera compulsiva de actuar, ¿no? Que eso es normal, todos lo hacemos, ¿eh? Todos lo hacemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿por qué? Pero si nos detuviéramos un poquito y analizáramos nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestra forma, nos daríamos cuenta de que, uy, Dios mío, nos daríamos cuenta de las torpezas que hacemos. Pero seguimos con esto entonces. Sin embargo, dice, el Espíritu Santo solo es dado a quienes esperan, a quienes día tras día abren sus corazones a Dios, ¿no?, y a su palabra en la oración. A quienes invierten horas y horas en lo que para nuestras mentes obsesionadas por la productividad y el rendimiento parece una simple pérdida de tiempo. En los Hechos de los Apóstoles leemos, mientras Jesús estaba comiendo con ellos, le mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. No abandonéis Jerusalén, viene a decirles, resistid a las ganas de hacer cosas hasta que no os hayáis liberado de ese deseo compulsivo de actuar, de esa urgencia de comunicar a otros lo que vosotros mismos aún no habéis experimentado. Solo después, ¿no?, una vez que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces, recién, en ese momento, ¿no?, darán testimonio de mí en Jerusalén y hasta en los confines de la tierra, pero no antes. De lo contrario, seréis falsos testigos, a lo mejor, ¿no?, en el mejor de los casos, personas emprendedoras, buenas personas, pero no apóstoles. Las personas emprendedoras son personas inseguras, que desean compulsivamente convencer a los demás para estar ellas menos inseguras. Jesús dijo, recibiréis el Espíritu Santo. No dijo, tal vez lo reciban. No, recibiréis. Es afirmativo y es categórico. Jesús dice, recibiréis el Espíritu Santo. Recibiréis el poder. Esto no se lo dijo a los apóstoles. Nos los dice a ti, a mí, a cada una de las personas que vamos en este camino tratando de seguir a Jesús, ¿no? Recibiréis la palabra adecuada, dice, recibir es la palabra adecuada. Jesús no espera que nosotros produzcamos el poder, porque esa clase de poder no podemos producirlo por mucho que lo intentemos. Solo puede ser recibido. Recuerdo ahora el caso de una joven que me decía, he asistido a docenas de seminarios de los que he sacado al menos un centenar de hermosas ideas. Pero lo que ahora necesito ya no son hermosas ideas, sino el poder de poner por obra al menos una de esas ideas. Por eso es que los ejercicios no son como un simple seminario. No hay clases ni discusiones de grupo. No hay más que mucho silencio, mucha oración y mucha apertura a Dios. ¿Qué hacer concretamente? ¿Cuál actitud sería la mejor para poder acceder a esto, para poder vivir esta experiencia de espera? Y acá él habla, ¿no? Dice, para la oración de mañana por la mañana, si así lo deseáis, para todo el día, quisiera recomendaros una actitud y una práctica, dice. La actitud sería la de una enorme esperanza. Dice San Juan de la Cruz que la persona que recibe a Dios, que la persona recibe de Dios tanto cuanto espera de Él. Si esperamos poco, lo normal será que recibamos poco. Si esperamos mucho, recibiremos mucho. Necesitáis que se produzca, dice, un milagro de la gracia en vuestra vida, hace la pregunta. Entonces, esperen pues a que se produzca ese milagro. ¿Cuántos milagros habéis experimentado en vuestra vida? ¿Ninguno? Eso es porque no habéis esperado ningún milagro. Dios nunca nos falla. Cuando es mucho lo que esperamos de él, puede que se haga desear o puede que acude enseguida, incluso puede llegar inesperadamente como un ladrón en la noche. Pero lo que es seguro es que ha de llegar, si esperamos realmente que lo haga. Alguien ha dicho con mucha razón que el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que dicen que no perdona a Dios, y no es porque no lo perdone, sino porque en realidad si tú no te abres, si tú no crees en que Dios te puede perdonar, entonces ¿qué puede hacer Él? No te puede forzar el creer. Y a ver qué dice acá. Alguien ha dicho con mucha razón que el pecado contra el Espíritu Santo consiste en no creer que es capaz de transformar el mundo ni a uno mismo. Esa es una clase de ateísmo muchísima más peligrosa que la del hombre que dice Dios no existe. Porque aun cuando se diga a sí mismo que cree en Dios, el que no cree en esa capacidad del Espíritu Santo se ha cegado y ha incurrido en un ateísmo práctico del que difícilmente es consciente. Es bien fácil y muy frecuente escuchar a algunas personas cristianas hablar con respecto a alguna persona, no, de este no va a cambiar, pues no hay nada que lo cambie, este va a morir igual, nació así, morirá así. ¿Pues cómo puede un cristiano no hablar de esta manera? Es una persona que está, no se da cuenta de que está cometiendo el único pecado que Dios no perdona, que es el de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque si tú no crees que Dios es capaz de transformar a la otra persona, ¿cómo vas a pensar de que Dios es capaz de transformarte a ti? Claro que siempre lo vemos, no a la otra, siempre es que somos egoístas, pues, ¿no? A efectos prácticos, a ver dónde nos quedamos. Acá está. Lo que en realidad dice es, Dios no puede, ya no puede cambiarme, ya no tiene ni la voluntad ni el poder de transformarme, de resucitarme de entre los muertos. Lo sé porque lo he intentado todo. Ay, esto lo decimos muy frecuentemente de nosotros mismos, ya nada puede cambiar mi situación, ya qué se va a hacer, pues tengo que aceptar nomás caminar con esta enfermedad para siempre. ¿Cómo que aceptar caminar con esta enfermedad para siempre? Si hay muchas enfermedades que son para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique, no te atreves a pedirme porque no tienes fe. No te atreves a decir, no, me voy del médico y que esto y que lo otro. ¿Por qué? Pues no tienes fe en Dios. Recuerdo que cuando llegamos ahí con esto de las visitas, ahí llegamos a... Me dio pena, llegamos a un sitio de Lumen Day en Cusco, un hospital, con unas monjitas encantadoras, buenísimas, un pan de Dios, unos ángeles realmente en la tierra, unas maravillas del cielo. No, y ellas atienden a los enfermitos ahí, pero todas ellas estaban enfermas. Y entonces habíamos ido en esa oportunidad con Raquel, nos encontramos con Raquel ahí porque yo no fui con ellos, nos encontramos con Raquel en el Cujo y los acompañé, ¿no?, a esta visita. Y entonces hablaban pues de todos aquellos, de la forma de alimentación y todo esto, pero entonces las monjitas tomando notas sobre las formas de alimentación. Y al final pues quedó, se concluyó la charla y ya estaba pues, estaba todo resuelto, ya unas verduras, que esto que el otro, dietas y situaciones y vitaminas que había que tomar y complementos y golpes y esto, ya estaba resuelto. Pero entonces, entonces estábamos ahí, prácticamente ya había terminado todo y entonces yo no sé, me tuve que meter porque soy así un intruso. Soy un metiche, me meto donde no me llaman. Pero me tuve que meter porque yo decía, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser posible, digo, que sean religiosas, entregadas, consagradas a Dios, que tengan una enfermedad? Entonces yo les pregunté, madre, le digo, ¿y ustedes no rezan, no le piden a Dios? ¿No le piden a Dios por sus enfermedades? ¿No le piden a Dios por los enfermos? ¿Acaso ustedes no imponen las manos sobre los enfermos? ¿No se imponen las manos entre ustedes pidiéndole a Dios que se glorifique las enfermedades que llevan? Pero entonces, ¿en qué situación estamos? ¿O creemos o no creemos? Porque esto, ay, pero es que eso, ay, es que es para los santos. ¿Y quién dijo que era para los santos? Los santos son solamente personas que se tomaron en serio las promesas de Dios y que se atrevieron a decirle a una persona, oye Lázaro, oye Pedro, oye Juan, levántate en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, fuera. Te ato, te arrojo a lo profundo del abismo y en el nombre de Jesús ordeno, ¿no?, de que el poder de la vida y de la resurrección de Dios vuelva a ti, te vuelva a poner en pie y recupere tu vida. Pero es decir, si Jesús lo dice, es tan simple como eso, pero ¿cómo va a ser, no? Unas cosas así. Entonces al final le dije, ¿para qué quieren? Pues ya, ¿para qué quieren tener entonces acá la imagen de la Virgen? No es necesaria, porque si ya creen que lo tienen resuelto todo, con unas cuantas verduras y con unas cuantas frutas, saquen pues ese cuadro y pongan un bodegón mejor, pues. Un bodegón con todas las verduras y con todo esto, y se acabó. Si ya no se necesita más. ¿Cómo es esto? ¿Nos estamos dejando, desplazando a Dios, dejándolo de lado? Y empezamos a hacer de las cosas que, por mucho que puedan venir de la naturaleza y todos, son cosas que las ha puesto Dios para que las usemos, claro está. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la oración? ¿Eso a cambio de qué? A cambio de desplazar la oración, de ya no acordarnos de Dios y solamente preocuparnos de la receta, del extracto o del menú que hay que comer. Hay momentos en los cuales pues ya propasamos un poquito a la línea, y no es porque es, lo mío iba dirigido pues sobre todo pues a las religiosas, ¿no? Que además una de ellas se me acercó y me dijo, ay, después me dijo, ¿no? Que mire, yo soy la madre Cónoma, y que por ejemplo usted debe tener muchísimos amigos, me dijo, ¿no? Porque usted con su carácter, sí, le digo, tengo muchísimos amigos, ¿no? Gracias a Dios. Entonces me dice, porque sabe que nosotros necesitamos ayuda acá para sostener esto, ¿no? Y entonces le dije, tengo un amigo que les resuelve el problema. Tengo un amigo que se lo... ¡Ay, claro! ¿Pero cómo está? ¿Me puede dar su teléfono? ¿Me puede dar cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos ubicar o contactar usted? ¿Cómo nos podría hacer ese enlace? Bien fácil, le dije. Acompáñeme. Y cogí a la madre Cónoma, ¿no? Y prácticamente me la llevé de la mano, bajamos al primer piso y ahí en la entradita, ¿no? Ahí entrando a la izquierda, ahí está el sagrario. Entonces le dije, acá está, le dije. Acá está mi amigo que lo puede todo, mi amigo que es el proveedor, mi amigo el que nunca falla, mi amigo el que jamás no nos deja desamparados. Y es el único que tiene todo el poder para hacerlo. Maldito el que ponga su confianza en el hombre, bendito quien la ponga en Dios. Acá lo tiene, le dije. Siempre lo tuvo acá, no necesita de teléfonos ni celulares, ni necesita de intermediarios, le dije. Más bien le pido a usted, ¿no?, que sus oraciones me ponga para que realmente el Señor haga de mí, pues, ¿no?, una persona que pueda ser por lo menos leal en el seguimiento a Él, y para que el Señor me ayude y me acompañe en mis proyectos y en lo que intente, le digo, ¿no? Usted tiene el poder de la consagración, de su entrega a Dios en plenitud. La cuestión es que al día siguiente nos encontramos con la monjita esta en otro lado y vino, me llamó y me dijo, le agradezco muchísimo, me dijo, no sabe, me dice, no, lo que sus palabras fueron para mí, fueron muy duras, muy violentas, pero me puso usted en la realidad, me dice, y he descubierto efectivamente pues de que tenemos un poder maravilloso en Dios, en nuestro Padre Providente, y que de repente, ¿no?, por un momento en el que podamos tener alguna necesidad, entramos y perdemos nuestra fe y empezamos a tratar de ponerla solamente en nosotros o en las personas que nos rodean y nada más. Entonces le dije, oren, le digo, oren ustedes entre ustedes, le digo, pongan, impónganse las manos. Pero si Jesús les dijo, orad por los enfermos, impongan la mano sobre los enfermos que quedarán sanos. Fue una experiencia muy linda que tuve con la monjita, ¿no? Ella después me, ¿no?, hubieron otras palabritas que muy tiernas, muy, 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 muy lindas, ¿no? Una oración muy linda que hizo ella por mí también, ¿no? Y porque realmente dando gracias, ¿no?, por el hecho de que el Señor se haya valido de mí para de repente recordarle, ¿no?, recordarle con quién estaba casada y a quién había consagrado su vida, ¿no?, que no era a un plan de salvación, sino que era a un hombre que está vivo, a un Dios vivo, a un Dios resucitado. Bueno, amigos, esto va para muy largo. Esto va para muy largo, así que, no sé, de repente, si ustedes quisieran, ¿no?, entonces mañana podemos seguir con esto, pero al final es más lo que hablo yo que lo que leo del libro y bueno, no sé, pues, el Señor sabrá, porque Él sabe que yo antes paso por el Santísimo y le digo, Señor, acá estoy, úsame como tú quieras y haz lo que tú quieras. Hermanos, ha sido muy bueno para mí esto, compartir con ustedes este momento, inclusive cuando estuve en desaliento, en desánimo y hasta, ¿no?, y hasta molesto y resentido y desganado y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es normal pues que pasemos por esas situaciones. No somos dioses y decir, ah, imagínense, tenemos pues hay un biorritmo en nuestra naturaleza que no siempre es una cuestión estable y permanente. Sería horrible que así fuera. Además, las estaciones del año, qué hermosura, ¿no? Cada una nos trae algo hermoso, maravilloso, frutos distintos. Pero No es pues que vivamos todo el tiempo esperando el verano, ¿no? Disfrutemos del invierno, disfrutemos del otoño, disfrutemos de cada momento también, ¿no? Y no tratemos de escaparnos de ellos o tratemos de autosugestionarnos a nosotros o de tratar de repetir y empezar una alabanza que no le sale del corazón. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso? No, pues eso no, eso sería pues la misma actitud de un loro que se empieza a recitar una oración simplemente porque se le enseñaron a decir. Amigos, ven Espíritu Santo, los dejo con eso. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Gracias.